Aquí y ahora, Adrián Goizueta te propone la otra música. Esa que por buena, casi nunca suena.
La música es cultura, por eso a mí me cura.
Lo importante hoy es que el rock suene más fuerte que los problemas. Eso lo dijo Kurt Cobain y yo te dije, bueno, ya te lo había dicho, pero te lo repito, porque es una frase que vamos a tener a lo largo del programa de hoy, y es un programa que dedicamos al rock. Por supuesto que la otra música no tiene, y lo hemos dicho muchas veces, si lo has podido comprobar, no tiene un género. Más bien es una mezcla de géneros. La otra música existe en todos los géneros. La buena música existe en todos los géneros. Y en el rock ni hablar, ¿verdad? Todos hemos tenido algo que ver con el rock, afortunadamente, y todos seguimos teniendo algún contacto con el rock, que es un género maravilloso, un género que traspasa las fronteras absolutamente. Y hoy vamos a dedicarnos a festejar al rock. Y vamos a hacerlo con excelentes invitados que tenemos, que ya te los anunciamos en las redes sociales y en todas las invitaciones que hemos tenido el día de hoy. Y estamos aquí, ustedes saben, en 94.7, como siempre, en vivo los lunes, y después vamos a estar en distintas emisoras, como en la Radio Cultura de la Argentina, vamos a estar en Radio La Nueva República de México, en las radios del Salvador, y también en los podcasts que vos podés escuchar cuando quieras. Aquí estamos con mi querido Nelson. ¿Cómo está, compañero Nelson?
¿Qué tal, maestro? Un placer acompañarte un lunes más. Saludo para todas las personas que están en sintonía de 94.7. Bienvenidos.
Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar rockeando y fuerte, porque hemos prometido eso y estamos con esa convicción y con esa pancarta el día de hoy. Y hablaban recién nuestros invitados del tema de los covers. Y me gusta mucho empezar con esta pieza, porque es un cover, pero es un cover de un grupo de rock nacional que le hace que hace de otro grupo nacional. Eso me parece bien, bien bonito y bien lindo empezar entonces con este Profanar, que sabemos bien de quiénes son, de los Beatles, pero es el grupo Akasha, con Marta Fonseca invitada.
Así el viejo mundo me va.
Podés ser parte del grupo de WhatsApp La Otra Música en el 8363-4293. Si no estás en Costa Rica, acordate de poner el 506 antes del número. La Otra Música, abordando cada tema desde la canción, la poesía, la información, la opinión y la música.
Esta noche en La Otra Música nos roqueamos o nos rock and roleamos en vivo, claro que sí. Vamos a estar con Alberto Chávez, con Carlitos Meléndez, con Armando Loinás, alias Mandy, y con, bueno, mi querido Nelson Campos, a quien ya presenté. Y también, bueno, ausente con aviso y justificación, va a estar el día de hoy Alfredo Moreno, el Chino Moreno, que iba a estar aquí con nosotros, como es habitual en los en vivos. Y bueno, desgraciadamente no pudo estar, pero por buenas razones, está de festejo y esto nos encanta. Vamos a ir poco a poco. Y de alguna manera voy a introducir a alguno de nuestros invitados, o a dos de nuestros invitados, con esta música que vamos a poner el día de hoy. Recuerden ustedes que siempre, como decimos, abordamos todos los temas desde la música y también desde la palabra, por supuesto. Así que vamos a conversar, vamos a escuchar el trabajo de ellos y también vamos a tener algo en vivo en algún momento del programa. Y están ahí las coordenadas, que ya las saben, ¿verdad? Pueden mandarnos sus mensajes al WhatsApp o, bueno, como quieran, ya veo algunos por aquí. Vamos a ver entonces cómo son estos retratos. Y recordamos al grupo Hebra que hizo... Bueno, que hizo realmente un hito en determinado momento y que, bueno, no termina, ¿no? Estas historias siempre están vigentes, nunca son grupos viejos. Se trata de grupos legendarios, grupos que nacieron para cambiar muchas de las cosas que estaban hechas. Vamos a escucharle.
En la habitación de un loco, donde se fermenta la mente poco a poco, donde no hay cabida para viejos malestares y de su mente se disipan fantasías musicales. Si darás tanto, ya no hay más de nada si soy. Y no queda nadie en la amable tierra que no diga que hoy se hace lo que desde ayer se quiso.
Tendrás que pensar para
Charlas sin charlatanes y con café.
Eso de sin charlatanes hoy creo que va a ser imposible, pero lo del café también. Bueno, en realidad son gente que quiero mucho, que respeto y admiro, y que, bueno, como decimos, tienen que ver con un género musical que forma parte siempre también de la otra música, pero no de manera especial como el día de hoy. Hoy es el especial del rock. Y bueno, teníamos y queríamos invitar a Carlos Meléndez, a quien conocimos iniciando en en el camino del rock. Te conocimos ya hace muchos, muchos años, y luego, bueno, te incorporamos al grupo experimental donde trajiste tus malos hábitos. No, mentira. Tus buenos hábitos rockeros. Carlito, bienvenido.
Qué bueno, Adri. Muchas gracias. Aquí hablando del tema del rock nacional, la música que me trajo a la música. Buenísimo estar aquí charlataneando un rato y vamos a recordar algunos grupos nacionales del rock que han marcado pauta. Y bueno, aquí seguimos, a ver qué pasa, rockeando. Antes éramos rockeros, ahora somos rocolos.
Así es, pero ese es el buen rock, sin ningún lugar a dudas. Carlitos forma parte muchas veces de la otra música, más como jazzista, pero hoy te traje de vuelta a lo...
Hoy me rockeé.
Ay, está sí. Muy bien, está muy bien. Y también está con nosotros Mandy, a quien también conocemos del grupo Hebra y lo hemos conocido toda la vida, Armando, Loinás y también a tu hermano, ¿no?
Alex.
El Alexito Loinás. Bueno, bienvenido, querido Mandy, aquí a La Otra Música.
Gracias. Un placer estar con ustedes esta noche para hablar de este tema tan importante y trascendental que es el rock en Costa Rica, que nos ha cambiado de los 70, mediados y finales de los 70 a hoy. Empezamos tres bandas y hoy ya no sé ni cuántas habrá, y me llena de mucha alegría ver que tanta gente ha tomado ese estandarte y lo ha levantado, porque el rock empezó ya pues como música al principio satánica, que nos hacían la cruz, las municipalidades y las iglesias, y poco a poco se fue aceptando y ahora ya es parte de la cultura costarricense.
Y tocan rock en las iglesias, sin ningún lugar.
Y tocan rock en las iglesias, exactamente.
Claro que sí. Y bueno, resulta que escuchamos recién la pieza Retrato. Carlitos, ¿qué nos decís de esa pieza? Retrato, que es una pieza de Hebra. Mandy, contame.
Sí, esa pieza de Hebra, nosotros compusimos entre el 78, saliendo del colegio en la universidad tempranos, al 85, compusimos muchas, el 80% de las canciones.
¿En ese tiempo quién integraba Hebra?
Empezamos cuatro, éramos Ronald Wong, que pasó a mejor vida, Edgar Brilli, que es el co-compositor de esta pieza conmigo. Yo hice una parte y se la enseñé y una letra, y al día siguiente él ya había hecho toda la canción. pero estuvo bien, la pasamos bien. Y también estaba Chepe Ruiz y yo, Armando Loinás, éramos cuatro guitarras. Y empezamos, nuestro primer toque fue en Canal 13 con Pierre Baldí, allá aquellos años, ¿sí? Y fue muy cómico porque él puso la música que acabábamos de pasar por televisión y digo yo, ¡qué buen grupo! Y me dice Pierre, ¡son ustedes! Y yo, nunca nos habíamos escuchado grabados. Entonces ese fue el primer grupo y de ahí para adelante el grupo eléctrico ya era con Carlos Meléndez, que nos acompaña hoy, Carlos Fernández, Ricardo Barrantes, por un rato Moisés Guido tocó con nosotros y pasaron muchos músicos. Qué bueno. Por Hebra, a través del tiempo.
Músicos muy importantes, músicos muy conocidos y algunos tristemente desaparecidos, ¿no? Como el pianista.
Sí, Ricardo Barrantes, que nos dejó, y Ronald Wong, que compuso canciones muy bellas. Ya más adelante hicimos un grupo un poquito más pesado con esta canción Retrato, que el guitarrista es Marcos Elizondo, que ha sido el guitarrista de Silla Eléctrica por muchos años, y con Calilo Pardo, que es el guitarrista de todo el rock de Costa Rica. Él toca con todos los grupos de Costa Rica.
Sí, el bajista de... Sí. Calilo, querido Carlitos Pardo, a quien conocí cuando daba clases en la etapa básica de la Universidad de Costa Rica. Ya conocimos a Carlitos y después él siguió su carrera Sí, como bien lo dijiste, tocando con muchísima gente. Así como Carlitos, Carlos Meléndez, has tenido y tenés una actividad intensa. Y muchos de los músicos del rock también pasaron al jazz, no solamente tu caso. También es el caso de Ricardo, ¿verdad? Que también tenía un grupo de jazz. Él,
Ricardo tocó. Barrantes.
Sí, Barrantes.
Teníamos un grupo de... Sí, era una música, una mezcla como de jazz y rock y música progresiva. En aquellos tiempos que se llamaba Eterno Presente, era Carlos Fernández, Ricardo Barrantes y este servidor, y tocamos creo como por 3 años, nunca logramos grabar nada por nuestra poca organización, sí. y luego el grupo se desbandó cuando Carlos Fernández y yo nos fuimos a vivir y a estudiar en Estados Unidos, pero sí, hacíamos música muy interesante, eran piezas muy, muy largas de un aprendizaje increíble. En ese tiempo, ninguno de los tres, creo que solo Carlos, leía música. Entonces, todo era aprendido de memoria. Hoy no creo que yo podría hacer eso.
No, claro que no. Con la mala memoria.
No, tengo muy, muy buena memoria, pero no tan...
No, Carlito también ha sido alumno de nosotros en la Universidad Nacional.
Exacto. Herida.
Fue alumno mío y fue alumno de Federico Gamboa y fue alumno de toda esa etapa tan bonita de la Escuela de Música de la Universidad. Escuchamos nuevamente Nelson a Ebra y vamos con la pieza que además esta pieza la tenía que poner porque se llama La Radio y es una pieza fantástica.
Es una pieza icónica, tal vez la pieza más conocida de la radio y varios grupos han hecho
sus versiones
cover, exactamente.
Vamos, qué lindo.
Apagó la radio cuando me estaba durmiendo. Pensaba cambiar de planeta o cambiar el que estoy viviendo. Hablaban lo de siempre, que los muertos, que los precios, que no sé dónde hubo tortas y que nunca los cogieron. Con un príncipe casadero que le duele la cabeza al rey del castillo muerto. Luego un comercial me explicó con rodeos que el agua, el aire, el sol
escuchando, bueno, toda una época hermosa del rock y además que bueno, es una grabación muy reciente. Esto me parece fantástico para mantener vivos todas estas estas grandes faenas de nuestro rock nacional. Estamos, para todos quienes nos escuchan más allá de nuestras fronteras, estamos en este especial del rock nacional, rock de Costa Rica. Costa Rica tiene su propia impronta dentro del mundo del rock, que ha tenido diversas influencias, como el rock de toda Latinoamérica, pero que también se ha ido encontrando a sí mismo. Y uno de los que se encontró y que definitivamente ha hecho un trabajo maravilloso desde algunos de los grupos famosos de Costa Rica, como fue Distorsión, pero luego también en su proyecto como solista y como en su nuevo trío, trabajando con su guitarra, con su composición, también productor, Alberto Chávez. Alberto, placer inmenso que estés aquí en La Otra Música.
Gracias, Adrián. Un saludo a todos los escuchas. Gracias por permitirme estar aquí con estos chicos compartiendo música.
Muy bueno, no, gracias a vos, y de eso se trata, porque además vos venís de esa época de las que estaba comentando Carlos y Mandy, pero estás con un proyecto muy vigente y estás presentando un disco.
Sí, lo primero, o sea, desde el 79 ando yo en esto, ¿verdad? Ahí me inicié yo, y bueno, han pasado muchas cosas en todos estos 40 y tantos años, y ahora algo que tenía yo como un sueño de cuando yo inicié, solo que lo dejé a un lado, fue que la música progresiva me encantó. O sea, de todo el rock que yo escuché, me encantaba la música progresiva. Sin embargo, yo empecé a hacer más rock genérico, general. Pero lo tenía pendiente, y hace tal vez unos 20 años empecé a componer y arreglar ese montón de ideas que tenía ahí guardadas. Y lo curioso y lo interesante fue que lo hice con mis hijos pequeñitos, y terminamos a la fecha con dos discos ya. Cada uno duré como 10 años, y claro, mis hijos se hicieron grandes, y fue lindísimo porque ellos terminaron grabando eso, que era lo que yo quería.
Claro, claro.
Entonces tuvimos una escuela lindísima, ¿verdad? Y hoy por hoy ellos son mi banda, y lo hacemos todo entre nosotros tres, y ahí estamos en ese sueño de rock progresivo original. Con música muy interesante, muy variada, y ahí estamos.
Qué bueno. Y contame un poco de la época de Distorsión. ¿Fue en qué época más o menos en esa historia que también estamos queriendo recorrer un poco el día de hoy?
Ok, Distorsión es que tuvo como varias facetas. Uh-huh. Iniciamos la banda en 1979 en el famoso concierto Monte de la Cruz, 79.
Sí, concierto de verano del 79. Sí.
Inicialmente era en el Bosque de la Hoja, y a última hora se pasó al Monte de la Cruz por diversas causas, ya ni lo recuerdo. Distorsión empezó como un trío de amigos, banda de garajes, ahí tocábamos lo que sea, pedazos de cosas, arreglos de amigos, revueltos mezclados con cosas originales, y ahí dándole forma, ¿verdad?, al asunto. No teníamos cantante, entonces yo creo que eso permitió que tuviera la espinita de lo de la música instrumental. Y poco a poco fuimos variando de músicos hasta que, estoy haciendo un super resumen, hasta que llegamos al 84 más o menos. Ya en ese momento ya no estaba Juan Montalto, que era el bajista original, sino que estaba Pachico, Carlos Bustamante, Ronnie Vargas en la batería y yo como guitarrista. Y en esa época apareció Maisonave. Venía de Argentina y estaba con la idea de meterse en un grupo para hacer algo, ¿verdad? ¿Verdad? Venía con muchas inquietudes, muchas letras, y nosotros ya estábamos en el bus del rock, el glam y el heavy metal, y nosotros no teníamos cantante. Entonces así que de mi mamá, otra vez las madres, ¿verdad? Ella era profesora de inglés en la UCR y pasó por el Pretil y escuchó a Mario. Le gustó, entonces le contó que tenía un hijo que toca guitarra y bla, bla, bla. Toda esa historia. Esas historias vacilan, ¿verdad? Entonces tomamos un café, él llegó a mi casa y sí, hicimos clic, y entonces él se acopló a Distorsión. Entonces nosotros arreglamos música original, él puso las letras, él aportó otras piezas, y ahí fue donde realmente Distorsión empezó a salir y se hizo algo interesante. La gente lo empezó a seguir. Claro. Tuvimos la oportunidad de grabar un disco con Indica y firmamos con Indica un contrato. Uh-huh. Fue el primer grupo de rock que tuvo contrato firmado. Y ahí empezó la revolución, porque
entonces... Luis Salas.
Con Luis Salas, exactamente. Con
Luis Salas. Pues el grupo experimental también grabó con Luis, porque Luis Salas sí en una etapa abrió su ¿verdad? Porque estaba muy siempre la música más comercial.
Sí, hubo una gran apertura, o sea, sí. Ya estaba la compañía como lista para eso.
Qué bueno, Luis Salas siempre lo recuerdo con mucho cariño.
Ah, sí, todos lo recordamos, ¿verdad? Con su sonrisa así y su cigarro, así tranquilo, echado sí, para exacto. Atrás en la silla. Pero fue muy interesante. Toda esa época yo fui una esponja, ¿verdad? Yo no sabía lo que era un arreglo realmente, cómo producir, cómo manejar los aparatos, pero estaba totalmente en función aprenda. Y claro. Todavía lo sigo haciendo, ¿verdad? Pero eso para mí, grabar en los equipos de Indica, o sea, en los análogos, en cinta de una pulgada y después la de dos pulgadas, en las máquinas de verdad. Y bueno, exacto, fue maravilloso y para mí fue lindísimo. Ese fue el arranque y yo desde ahí sabía que no me iba a bajar de este avión, ¿verdad?
Qué bueno. O sea,
y hasta la fecha sigo haciendo cosas, ¿verdad?
Qué bueno, qué bueno. Saludos, nos saluda Jacqueline Wilde en sintonía desde Argentina, Steph en sintonía, maestro. Bueno, aquí tenemos un poco de gente que está con nosotros y ahora vamos a continuar. Si te parece, vamos a la música ya, Alberto, vamos a ir mechando un poco la conversa con los temas de tu disco. Elegí para comenzar uno que tiene un nombre muy especial, que es Fabi, que yo sé Fabi. A quién está dedicado.
Sí, Fabi obviamente es el nombre, mi esposa se llama Fabiola y mi hija se llama Fabiola, pero en este caso ese Fabi es de mi hija, las Fabis. Y este tema es un tema que yo compuse y de hecho lo grabé con Gerardo Mora. Ajá. En un estudio por ahí, no me acuerdo cómo se llama el estudio. Y lo grabamos y quedó la maqueta ahí, años. Y un día, cuando ya venía la idea de hacer este disco, dije, esta pieza tiene que ir ahí. Entonces le dije a mi hija, vamos a preparar esto, necesito que te hagas un solo. Y aquí van los temas, okay. Y aquí va el arreglo. Y la idea de este tema es que es muy, muy, muy vibrante, muy, muy rápido, muy enérgico, que era como ella era de niña. Ahora obviamente ya está más adulta, ya más tranquila, pero, sí. Pero es esa Fabi, es esa niña inquieta, sí. Juguetona, ¿verdad?
Entonces escuchamos a Alberto Chávez, la composición y la guitarra, y a Fabi en el bajo, y a tu hijo, ¿cómo se llama?
Jesús.
Jesús en la batería. ¡Vamos! Bárbaro, Alberto Chávez, con ese tema de Fabiola. Resulta que le pedí a Nelson acá que nos ponga un fondo musical para este momento, donde, porque el otro día, bueno, anoche dijimos, publicamos para nuestro chat de lunéticos, como se dan en llamar, les comentamos que íbamos a tener una charla, que también íbamos a incluir el hablar del antropo rock, del pasado rock, y de eso siempre nos acordamos con Carlitos del antropo rock, porque durante mucho tiempo nuestro experimental tocaba, el pianista era Rafita Chinchilla, que tenía un humor sarcástico, simpaticísimo. Yo quiero mucho a Rafita, por supuesto, si nos está escuchando, mandamos un abrazo muy grande. Pero llegando a México y nos pusieron a tocar con unas bandas de rock, y él le dijo, pero eso es antropo rock, ¿verdad?
Lo enchilaron de castigo.
Sí, pero bueno, tenemos una historia y como una prehistoria también, pero en el mejor sentido de la palabra. Yo no sé si ya me pusiste a los Rufos. Están ahí, qué bárbaro.
Ahí está mi tío tocando.
Ahí está tu tío, nuestro tío, Luis Enrique Mejía Godoy. Y él me mandó acá la nómina porque me parece interesantísimo comentar quiénes están tocando. Él me puso acá. ¿Dónde estás, Luisito? Acá. Los Rufos, sí. Ese tema que pusimos. Ahí está Roberto Herrera en el bajo, Carlos Ulloa en el requinto, Javier Camacho en la segunda guitarra, Hugo Fachó en la tercera guitarra, Carlos Murillo en la batería y yo en la voz y en los coros, dice Luisito. Y después me apuntó que me iba a que te mando un par de rolas, y seguramente nunca las has escuchado. La primera, que es instrumental, un cover de Ventures. Y él dice que otro tema, Caprichosa, que es el que estamos escuchando.
Hablando de antropo rock,
te vas a reír de mi voz juvenil, me puse.
Yo quería decir que vos tenías un grupo de rock en Argentina,
sí,
¿correcto?
Sí, yo iba a traer hasta mi, pero no cabe. Sí, no, claro.
Y tenía un nombre bien peculiar.
El grupo Aspirina, ¿cómo no?
Grupo Aspirina.
El
grupo Mejoral.
Que ganó, ganamos con el grupo del primer festival de la música Beat en Argentina, así se llama.
Wow, sí, puros rockeros aquí.
A esos de los 17 años. Claro que sí, yo estoy también en la página de Face de los rockeros, y la otra vez alguien dijo, pero ¿por qué está Goizueta si Goizueta no es rockero? Y entonces yo dije, ¿cómo que no?
Sí, no, y además Argentina es como la cuna del rock, sí, latino de América,
el rock
es
en
prácticamente
español,
sí. Lo que es Inglaterra para el rock gringo, me parece a mí.
Completamente.
Sí, sí.
Y para nuestras generaciones, digamos, la gente habla del tango y de todo esto, pero para nuestra generación el tango era lo peor, o sea, nada que ver con el tango. Era la generación del rock, y actualmente me encanta porque hay como una puerta abierta, ¿no? Está el tango, el rock, todo lo que sea, y hay un montón de chicos de 18 años, 15 años tocando el bandoneón, pero también hay de todas las edades tocando guitarras eléctricas, ¿sí? Y eso me parece bien, ¿no? La música sin prejuicios.
Claro.
Pero sí, eso también está en la época de los Rufos, más o menos, iniciando los 70. Contame un poquitito, ya que estamos en esta página de la historia, que así como un enumerado de los
grupos nacionales.
Sí.
Bueno, supuestamente el rock como movimiento empezó en este país en los años 70.
Acércate el micrófono.
En los años 70 empezó el rock.
Sí.
Y antes los grupos eran únicamente de covers, como dijo Mandy anteriormente. Y bueno, algunos apostaron por música original, y yo creo que hoy en día la gran mayoría de grupos nacionales hacen música original. Aquí tengo como una pequeña lista de grupos, Mandy, si me ayudas, ¿te acordás de algunos?
¿Sí? Bueno, de lo que tengo yo entendido, porque ha habido mucha polémica al respecto, quién fue el papá del rock y el abuelo del rock y el bisabuelo del rock. Yo conocí un grupo que se llamaba Sangomen en Aranjuez, que solo componían original y tocaban muy poco. Después nosotros empezamos a tocar solo original. Pero veníamos ya con esa influencia, como habíamos dicho, de grupos como de los argentinos, Charlie García y todo eso, que eran algo increíble cuando no había internet. De ahí ya viene los Ferroques, los Distorsión.
¿Y los hermanos Vargas, por ejemplo?
Los hermanos Vargas venían de antes, pero era prácticamente cover. Sí. Muy amigo de nosotros, todavía nos vemos, nos hemos visto varias veces, pero sí, pero hubo uno que se llamaba Los Hot Dogs, antes de ellos, que había un tío mío que fueron los primeros grupos de rock cover, estamos hablando muy al principio de los 70. De ahí en adelante, hasta finales de los 70 es que empieza el movimiento más o menos original.
Pero yo podría mencionar que en los 50s y 60s estaban los grupos con los King Cats, los Blue Jets, los Rufus, los Thunder Boys, los Vikingos.
Los Vikingos, cómo no.
Sí, sí.
Sí, claro. escuché hablar de todos esos grupos. Sí. Y bueno, un poco lo que decís, Mandy, y también Carlitos, lo del cover, ¿verdad? Pero lo que pasa es que los grupos todos empezaron haciendo cover, en toda Latinoamérica, ¿no? En Argentina también. Nosotros con el grupo Aspirina teníamos la música original, porque era la época de Box Day y de Almendra y de todos estos grupos, ¿no?
Buenísimos.
Entonces cantábamos en español, pero mentira, cuando te llamaban a matar el chivo, te pedían que tocaras Creedence y que tocaras Beatles y que cantabas en inglés, obviamente. Y nosotros, fonéticamente, todo el mundo cantaba en inglés, obviamente. Pero claro, sí. Pero sí, realmente el cover salvó la vida del rock, y hay que pensarlo de esa manera.
Sí,
después se fue metiendo las canciones originales con una temática que hablaba de los tiempos.
El problema, disculpa que te interrumpa, Adrián, el problema del original es que empezamos fuerte, llegó mucha gente, reunimos 10.000 personas en el 79, 15.000 en el 83, pero no había internet, nada de eso, en lo que era más que todo original. Pero la afluencia después cayó, el original no jala tanta gente, y en ese tiempo igual lo que jalaba era la música cover.
Claro.
En las fiestas de Blood Intersection, que era el grupo que de los colegios, era pura música original. Sí, que era lo que, como dice Adrián, lo que salvaba a los músicos y las platillas y los chivos. Era el cover, no el original.
En los 70s y 80s empezaron varios grupos, uno muy conocido que participaba en todos los festivales de música de los colegios, el grupo Stop.
Stop, muy, muy. Stop,
you know, Luis Jácamo.
Vamos a escuchar, Jácamo, sí. Siempre está por aquí, Jácamito, le mandamos un abrazo inmenso. Vamos a propósito de esta historia del rock, vamos a uno que todos conocemos y queremos y que, bueno, lo perdimos. Lo perdimos, pero lo seguimos teniendo, y sobre todo en el corazón, a José Camargo. Sí.
Aquí estamos, todos los lunes desde Costa Rica en Radio 94.7 FM en todo el país y www.crc.cr en el mundo. Los miércoles en Radio de Cultura de Argentina. Y siempre podés encontrar los podcasts en Spotify, La Otra Música.
Se esconde, me preguntan dónde estás. Tu vestido se mueve, no lo puedo tocar. Zapatos caminan, no los puedo escuchar. Dime qué puedo hacer sin ti.
Ahí está, bueno, también ahí está 50 al Norte, porque ya que estamos repasando un poquitito en el tiempo que podemos que realmente ya no tenemos tiempo, siempre nos ocurre y cada día peor. Y bueno, será que volvamos algún momento a tener un programa ómnibus como era en una época hace muchos años. Querido Alberto, contame cómo se llama este álbum nuevo, y que bueno, también acá fuera del micrófono estábamos comentando que ha tenido una buena aceptación, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Quiero contarte que este año entrevistamos a Alberto Zúñiga, quien vino acá a presentarnos su libro, uh-huh. Y me habló también, bueno, hablamos de toda la gente, pero me habló muy especialmente impactado con tu trabajo.
Ok, este disco se llama Mental Pesado.
Sí, Mental
Pesado. Desde que salió la idea de este disco, es como al anterior, son canciones que son ideas que tienen más de 30 años, porque yo empecé a grabar cosas en cassette y todavía tengo los cassettes, entonces mis hijos me vacilan y mi esposa, ¿verdad?, que es hecho un montón de cosas viejas ahí, pero curiosamente de ahí sale la música.
Claro.
Yo cuando estoy nostálgico, entonces voy y agarro el cassette y lo pongo y empiezo a descubrir cosas que ya no me acuerdo que están ahí. Entonces, este disco era un disco, el anterior es también progresivo, sin embargo yo siento que el anterior disco es más rockerito. Este es más progresivo, porque yo siempre que digo que voy a grabar sin teclados, termino llenándolo de teclados y pads y todas esas cosas. Este disco para mí es un poco más, hasta más conceptual, porque él quería también jugar con el asunto del nombre del disco. Mental Pesado es básicamente jugar con la palabra de metal con mental, ¿verdad? Y la, ¿cómo se llama? La gráfica del disco es una bola de metal, uh-huh, con un background de neuronas. Entonces lo que estoy diciendo es, ok, nuestros pensamientos pueden ser muy pesados también. Entonces es un poco eso. Y la música del disco tiene cosas muy pesadas, pero también cosas muy progresivas. Sí. Y hay de todo un poco. Son los discos, yo siempre digo a la gente, cuando escuche ese disco, como decía Mandy, escúchelo completo, para que se dé una idea completa del disco. A pesar de que son piezas muy extensas, varía mucho.
Claro.
Entonces, porque hay pasajes suaves, hay cosas fuertes, bien fuertes, después se relaja, después muy jazzero, y entonces anda en eso, anda claro, bailando de
tema. Hay que seguir manteniendo el concepto, ¿verdad?, del escuchar el disco completo, porque es una obra conceptual completa, uh-huh, ¿no? De alguna forma, esta era de Spotify y todo esto vino a joder un poco esa otra cosa, ese concepto del disco. No solamente que no vendemos más discos, que ya es un drama, sino que la gente se pierde mucho, ¿verdad? Porque el disco tiene tanta información, tiene tanto, correcto, y además es todo es como leer un libro. Lo otro es como que te digan a vos, comprate un capítulo. Te compras un capítulo y todavía te compras otro capítulo. Eso no puede tener sentido.
Dime. Sí, el disco definitivamente yo lo escuché completo. Me lo recomendó Alberto, sentate tranquilo y lo escuchás. Y eso hice con un buen equipo, eso sí, porque es una calidad...
¿Qué ibas a decir? Con un buen trago.
Bueno, también, pero... Bueno,
yo diría con buen café.
La calidad de la grabación, o sea, me dejó impresionado. Yo soy fan de Joe Satriani, yo le decía a Alberto, y hay parajes muy satrianescos, muy Pink Floydescos, pero además el virtuosismo de Alberto en los sonidos que le saca la guitarra.
Sí, sí,
porque
sí, sí.
Pues tocar guitarra, hay muchos que tocan, pero la calidad de sonidos que le saca Alberto a la guitarra y la calidad del manejo del hardware, del equipo de grabación que tiene Alberto es increíble, de verdad se los recomiendo, es un discazo. De exportar un disco de exportación.
Poniendo, mientras seguimos hablando, vamos poniendo esta pieza que es un piezómetro. Contame un poquito, me encanta lo que dice Mandy y Ambate. Siempre me encanta esto de colegas sobre colegas. Hemos hecho varios programas aquí que se llaman Colegas por Colegas.
Está bueno.
Y hoy es un poco la conjugación de eso también. Viaje al Paraíso, ¿no? Contame un poco.
Okay.
Ya está sonando.
Okay. Viaje al Paraíso era otra canción de esas de 30 años, ¿verdad? Normalmente cuando en mis manos llega un teclado de alguien, yo les pedía, mira, préstame ese teclado porque alguien llegaba con un Poly 800 o esas cosas viejas. Entonces ese día yo componía algo. Entonces yo dejé guardado un pedacito que era el riff del principio, dos acordes. Pero yo decía, bueno, ¿y qué hago con esto? Porque en lo que yo estaba no me significaba mucho. Vuelvo el cuento. Cuando empecé a darle idea a este nuevo disco, Viaje al Paraíso, me pareció pertinente porque también coincidió con que mi papá se murió. Entonces yo inmediatamente capté la idea del viaje que él iba a hacer, que para mí es que iba para el paraíso. Entonces yo terminé de desarrollar la idea. La idea siempre está incompleta. Entonces para este disco yo la completé. Y bueno, eso creo que pasó. Bueno, estuve en medio de la pandemia también. Entonces muchas cosas las hice yo con mis hijos en control remoto, ¿verdad? Mándame el track, devuélveme el MIDI, voy y lo escucho, veámonos por la computadora y todas esas cosas. Y entonces la pieza complicada, yo hice una pista de batería y después para mí estaba bien y sin embargo yo se la di a mi hijo y mi hijo me devolvió lo que suena en el disco, que me pareció maravilloso, ¿verdad? Porque la complicó más. Y lo que me gusta de ellos es que yo tengo mi cultura rockera, jazzera, etcétera, pero ellos tienen la otra cultura de su generación. Entonces ellos son hijos más Blink, más bandas noventeras y esas cosas. Entonces le da esa combinación, mi hija es más jazzera, y al final terminó la pieza que terminó, que es muy buena, a mí me encanta.
Claro, pero siempre eso es una retroalimentación maravillosa, ¿no? La que se hace posible así como combinación intergeneracional, ¿no? Para mí es fundamental. Actualmente que de vuelta está en el grupo experimental de hace unos 5 años, de vuelta yo siempre digo, yo soy como un entrenador de fútbol, hay que agarrar nuevamente y descubrir esos jóvenes valores que además uno trabajando dentro de la academia los encontrás por montones en Costa Rica. Gente maravillosa, buenísimos músicos y que también te aportan un montón, porque por supuesto que traen tiene una visión, sí, diferente, como decís, de tus hijos, ¿no?
Sí, y es interesante porque también me imagino que esto le pasa a muchos otros que tienen esa bendición de poder tocar con sus hijos, son críticos así incisivos, ¿verdad? Entonces a mí, yo algo que digo yo, me encanta cómo suena, y me dice, no papi, eso no suena bien, no papi, eso está desafinado, no papi, eso, y entonces a mí no me duele, ¿verdad? Pero es genial eso.
Sí,
es genial.
Quería agregar ahí a lo que dice Alberto, que me ha impresionado mucho, es que en nuestro tiempo uno compraba una guitarra y tocaba y hacíamos un conjunto. Ahora hay una generación de musicazos jóvenes que es de quitarse sombreros. Esos muchachos, muchos leen, muchos son universitarios, y nosotros, aparte de que pusimos esta bola a rodar, ellos la han cogido y han hecho cosas maravillosas. Yo los admiro a los músicos de rock modernos y todos los músicos en general.
Y vos, Carlitos, ¿cómo ves el también para que se note?
Bueno, el ambiente ha cambiado muchísimo, lo que dice Mandy. Nosotros empezamos a tocar empíricamente, ¿verdad? Y
pero ya estabas estudiando luego la...
No, yo empecé sin estudiar, o sea, en realidad, sin batería, en realidad. Empecé a estudiar cuando fui a la Universidad Nacional, después de haber ingresado a EBRA, y me llevó examen de admisión, que dichosamente pasé, y ahí empecé mi cambio radical en mi vida. Pero los músicos hoy en día son fantásticos. Hay algo que a veces me pongo a pensar, y lo he analizado con algunos de mis amigos, no voy a decir nombres aquí, que nosotros creo que somos la última generación de músicos que escuchaban y aprendíamos a través de la escucha.
Claro, que es fundamental.
Fundamental. Hay muchos músicos nuevos hoy en día, pero a veces no todos me dicen algo. O sea, es un montón de tecnicidad y de elementos que a veces no te dicen nada, ¿verdad? Bueno. Como, no sé si me explico, ¿verdad?
Sí, te explicas perfectamente, ¿verdad? Porque de repente, sí, uno escucha a veces, que pasa mucho en el jazz, ¿no? A veces escuchas tantos patrones de jazz dentro de una improvisación.
Claro.
Y por eso cuando escuchabas a Hendrix se te caía en la media, digamos, porque
claro,
de pronto Hendrix era una... ¿Qué pasó? ¿De dónde sacó todo esto?
A veces no necesitas más de 4 acordes para hacer algo fantástico, ¿verdad? Pero hay un virtuosismo, esa es la palabra que estaba buscando, un virtuosismo que suena a veces un poco frío.
Sí.
¿Verdad?
Yo también lo noto, incluso en algunos de los grupos heavy, el heavy metal, o sea, que hace mucho el tapiz.
El tapiz.
Que hace, ¿verdad? De repente hay como una especie de pirotecnia.
Exacto. Sí, no, yo no, honestamente no soporto así el ruido estridente a veces, ¿verdad?
¿Vos pero crees no... que el rock nacional, o todos, a los tres le pregunto, bien lo dijo Mandy, ¿no? A momentos de influencia. Primero, para todos fue Inglaterra y fue Estados Unidos. Sin ningún lugar a dudas, en Argentina también,
claro,
y en todos los países, en México también, digamos, esos focos de mucho rock and roll. Pero luego, luego vino la otra influencia de aquellos países que habían logrado caminar un poco más. Y sin duda, Argentina se animó a caminar en el rock en español. Pero cuidado, Chile también, ¿no? Porque claro, los Jaivas y esos grupos fueron maravillosos grupos de rock.
Muy buenos.
En sus inicios, haciendo...
Pero no nos llegaba esa música. Yo la primera vez que oí a Charlie García fue un amigo mío tocando el señor Tijeras, y dije, ¿pero qué es esto? Nunca había oído eso. Yo oía los Gatos, y oía Los Ángeles Negros. Y...
Sí.
Hoy la información está ahí a toda la que quieras. O sea,
yo en algún momento pensé, sí, de pronto después, bueno, obviamente había un grupo que se llamaba Modelo para Armar, después 50 Norte, que son nombres de discos de argentinos, ¿verdad? Sí,
Inconsciente Entonces, Colectivo.
Inconsciente Colectivo. Lo cual, bueno, claro, bueno, hoy es uno de los programas más injustos del mundo. Vamos a tener que hacer 2 y 3 programas sobre esto.
No.
¿Por qué digo injusto? Porque no nos vamos a nombrar ni a poder escuchar.
No,
de pronto ahora pensé en el Pato Barraza, gran amigo también, y toda la gente.
Claro,
toda
claro,
la gente claro, que, claro, que se nos va a quedar por fuera.
Y Bernal Villegas también, que vino de Argentina.
Sí,
también
recién pusimos un poquitito, pero bueno, sí.
Pero creo que tenías una pregunta que no terminaste.
Yo digo en un momento determinado, yo miro con muchísimo respeto a todos los géneros musicales. Me encantan todos y creo que he trabajado en casi todos. Pero en un momento determinado me pareció que el rock no se encontraba a sí mismo. Digamos, me parece que el fenómeno del rock argentino fue que encontró una temática que tenía, que hablaba, que empezó a hablar, y ahí fue donde se hizo masivo.
Las letras no eran de amor, que era lo que estábamos acostumbrados a oír los mexicanos.
Exacto. Y entonces empezó a hablarle a la juventud de lo que la juventud necesitaba o le interesó escuchar, ¿no?
Bueno,
no sé si nos pasó a nosotros o nos está pasando.
En Costa Rica,
sí.
Posiblemente nuestra realidad siempre ha sido de paz y amor y de pura vida. La realidad argentina de ese tiempo era otra. Era una represión terrible, y la gente hablaba de eso.
Pero no solo en el hablar, sino también en la
en el día a día.
Identidad musical, ¿no?
Claro. Claro. Bueno, sí, nuestra identidad musical está todavía, creo yo, buscándose.
Sí.
¿Verdad? Y esperemos que nos encontremos, pero en esa búsqueda salen cosas increíbles.
Bueno, yo creo que este programa ya se acabó, pero no, todavía no le vamos a dar pelota. Y vamos a prepararnos, mi querido Nelson, para que, bueno, chicos, ¿están de acuerdo? Hacemos una algo en vivo. Este, tenemos aquí a Alberto con su guitarra eléctrica, a Mandy con flauta, a, bueno, tenemos a este muchacho, ¿cómo se llama? A Carlito Melete, que va a tocar, yo lo voy a filmar, porque lo tengo que filmar. Carlito va a tocar caja, el otro día tuvimos a Chino Moreno con caja de pizza, pero hoy tenemos a Carlos con una caja de con otro tipo de caja. No voy a dar, no voy a hacer propaganda porque tiene es patrocinada la caja de Carlito. ¿Qué están ellos? Va, venga, venga.
Y recordando,
yo quiero una nena, una mujer eléctrica, mañana por la noche, sí. Una mujer eléctrica que salte los tapones, mañana por la noche. Que me dé vibraciones para poder tocar, mañana por la noche. ¡Óigalo, Albertico! Aquí en 94.7, con mis mejores amigos tocando un blues. Que no me dejen solo, porque me muero si no puedo tocar rock hoy por la noche. Yo quiero una nena, una mujer eléctrica, también hoy, no solo mañana, por la noche. ¡Yeah! Conduciendo el rock, siempre a la delantera.
Aquí tenemos en el solo de caja a Carlitos Melete.
Aquí reunidos hoy, aquí en 94.7, cantando este rock. Vamos suave.
Aplausos, aplausos. Aquí, bueno, aquí tenemos la otra música. Bueno, ya ven ustedes. Ya ven ustedes que teníamos la música en vivo. Varios comentarios tenemos por aquí, la gente contenta. Bueno, otro día vamos a tener más música en vivo. El programa en vivo termina a las 9 de la noche y son las 9 y 7 minutos, pero de todas maneras, Nelson, vamos a dar paso a nuestro momento infalible. ¿Cuál es? El momento de con letra y música.
Con letra y música.
Bueno, pues resulta ser que en el programa de hoy sonó ustedes saben que siempre tenemos con Letra de Música, Profanar, que es una pieza de Suite Doble, bueno, de Bernard Villegas, Marta Fonseca, y la versión de Acacia. Y después tuvimos a Retrato y La Radio, ambas piezas de Ebra, del grupo Ebra. Después Fabi, de Alberto Chávez. Después Caprichosa, por Los Rufos, El Barco, José Camani, Dime Qué Voy a Hacer Sin Ti, 50 al Norte, Viaje al Paraíso, Alberto Chávez. Después los hijos tocaron juntos un blusito maravilloso, lo han hecho de película. Y bueno, Mandy, encantado que hayas estado por aquí. Y,
claro, claro, muchas gracias. Un placer que me hayas invitado y estamos a la orden para cuando quieras venimos y hacemos otro jam.
Claro que sí. Alberto, un placer inmenso que estés por acá. Vamos a seguir caminando tu mental pesado, por supuesto que sí. Es un placer tenerte y escucharte hacer maravillas con tu guitarra.
Muchas gracias, Adrián, y muchas gracias, chicos, por compartir aquí. Esta noche fue mágica, otra noche de esas rockeras interesantes, muy linda, muy fluida. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias a vos, Carlito Meléndez, siempre vos parte de nosotros, lunético querido. Gracias por venir.
Adrián, un placer, como siempre, estar aquí en tu compañía, en este increíble programa. Y bueno, saludos a todos los rocolos.
Hay que dar el podcast como de prueba, de muestra de lo que aquí ocurrió. Y también habrá una filmación sobre este en vivo que nos hicieron. Gracias, Nelson, por un día más.
Gracias, Nelson.
Maestro, un placer. Muchísimas gracias por venir a 94.7, para Carlos, para también Alfredo y para también nuestro otro invitado, Alberto. Un placer de verdad tenerlos. Y perdón, Armando es, ¿verdad?
Gracias, gracias.
De hecho, es Armando Alfredo mi nombre.
Ve, imagínate, entonces no andaba tan perdido.
Es que tenías un Alfredo que era el Chino Moreno, pero exacto. Que no vi, no lo pudimos tener.
Pero no, de verdad, un placer. Las puertas de 94 siempre van a estar abiertas siempre. Entonces, gracias por venir y gracias a los que nos escucharon a través del dial, ¿verdad? Un placer, maestro.
Como dijo Kurt Cobain, lo importante hoy es que el rock suene más fuerte que los problemas. ¿Por qué?
Este programa ya se termina, pero la otra música sigue, sigue y sigue. Hasta la próxima.